Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, estimado oyente? Sea usted muy bienvenido a esta transmisión del programa de Llamada de Medianoche.
Nos encontramos aquí en este punto del dial para poder escuchar de la Palabra de Dios.
Hoy nuestro hermano Germán Harbich nos estará compartiendo el estudio titulado Obedeciendo lo que dice el Evangelio. Sin lugar a dudas, será una muy interesante meditación. Así que escuchémosla con mucha atención. Que Dios le bendiga ricamente.
¿Qué tal, mis amigos? En esta oportunidad maravillosa que Dios nos está concediendo de poder estar comunicándoles una porción de la Palabra de Dios con el fin de poder conducirles a ustedes, enseñarles a caminar por el camino de la vida, el camino de la seguridad, de la paz, del amor, del perdón, cosas que todos están buscando y que nosotros hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo, como nos lo presenta la Palabra de Dios. Yo quisiera que en esta oportunidad, si usted tiene una Biblia, pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. En el capítulo 2 tenemos un relato impresionante de aquel día glorioso cuando el Espíritu Santo de Dios viene, desciende sobre la iglesia de Jesucristo y comienza inaugurando la nueva era, la era de la iglesia de Jesucristo, y el Espíritu Santo morando en el corazón de los creyentes. Aconteció algo impresionante en esa oportunidad que encontramos registrado en este capítulo, algo impresionante porque produjo una conmoción en toda la ciudad de Jerusalén. Ese día de Pentecostés era a las 9 de la mañana, no era una hora común, era totalmente inusual que se aglomerara tanta gente por millares a ver qué había acontecido por aquel temblor, aquel viento recio y esa algarabía de gente alabando a Dios y proclamando las maravillas de Dios en sus propios idiomas, en distintos idiomas, que la cantidad de gente peregrina que había llegado con motivo de esa fiesta a Jerusalén podía oír la palabra de Dios en los diferentes idiomas de donde provenían de las al menos 16 nacionalidades distintas. Esto es impresionante. Pero otra cosa impresionante es el hecho de que el apóstol San Pedro, después de varios días, después de haber negado a su Señor, de haber sido un cobarde delante de una humilde sirvienta y de algunos siervos por allí negando conocer a Jesucristo, ahora, con un poder diferente, como dijera el apóstol San Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ahora, con el Espíritu Santo morando en su corazón, su vida controlada por el Espíritu Santo, este hombre ya no es un cobarde, es un hombre que está lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, y no se avergüenza ahora de hablar de Jesucristo, de confesar a Jesucristo. Entonces, ante la expectativa de esa multitud de gente, de ese cuestionamiento, ¿qué está pasando? Queremos saber. Algunos se burlaban, otros estaban confundidos. Entonces él se levanta y empieza a explicar. Usted lo puede leer en su totalidad en este capítulo. Yo estaré leyendo los versículos 22 y 20, al 24 primeramente, cuando les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mis queridos amigos, esto es impresionante. La breve explicación que nos presenta el apóstol Pedro aquí en este día de Pentecostés. Pero, mis queridos amigos, aparte de exaltar la obra de Jesucristo, la aprobación de su Padre, él también confronta a la gente: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Pero Dios ya tenía conocimiento de todo esto. Dios sabía que iba a acontecer todo esto, pero Dios lo levantó. No podía ser retenido por la muerte. En el versículo 36 dice: «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Mis amigos, esta es la medida del Evangelio: que Jesús, resucitado de los muertos y exaltado a la diestra de Dios, ha sido hecho Señor y Cristo. Su mesiazgo involucra su señorío. Reina a la diestra de Dios como Señor y Rey. Queda también instaurado el oficio mesiánico en forma nueva e inesperada. El hecho de que Cristo es Señor fue la doctrina cardinal del cristianismo primitivo y sigue siendo la doctrina cardinal del cristianismo bíblico, del cristianismo verdadero. Jesús asumió el ejercicio de su señorío en virtud de su exaltación, como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de su epístola a los Filipenses. Miren lo que dice el apóstol San Pablo: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre». ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, mis queridos amigos, Él asumió el ejercicio de su señorío en virtud de su exaltación, como nos lo presenta la palabra. Y la salvación se obtiene al confesar a Jesús como Señor. El apóstol Pablo también, escribiendo en el capítulo 10 del libro a los Romanos, él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis queridos amigos, muchas personas siempre están muy dispuestas, porque hasta llega a ser una moda decir soy cristiano, porque no quieren quedar pegados, no quieren quedar ridiculizados al decir soy ateo, no creo en nada, porque vivimos en una sociedad bastante cristianizada, por así decirlo. Pero una cosa es usar el nombre de Jesús con su boca y otra es creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Mucha gente cree en Jesús. Cree en Jesús como un buen maestro, como un buen profeta, como un hombre moral, un gran moralista que enseñó cosas maravillosas. Pero cuando llegan al punto en que la Biblia afirma que Dios le levantó de los muertos, allí retroceden o quedan trancados en su declaración de fe. Al estilo de aquella gente que estaban reunidos en el Areópago, allí en la ciudad de Atenas, cuando Pablo estaba predicando, estaba hablando, todo muy bien, la gente buscando la novelería, porque dice, en el propio libro de los Hechos, dice que la gente todos los días se dedicaba en buscar algo novedoso. Estaban siempre queriendo encontrar cosas nuevas en la vida. Y estaban escuchando, fascinados, la historia de estos nuevos dioses que traía Pablo, o este nuevo dios. Pero cuando llegó al punto de la resurrección, ya te escucharemos en otra oportunidad, decían. Mis queridos amigos, pero en este día de Pentecostés tenemos un resultado maravilloso. Cuando Pedro los confronta, en el versículo 36 que acabo de leer hace un momento: «Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Esto fue un golpe duro. Fue el golpe que tenía que llamarlos a la reacción. Y mis queridos amigos, este es el golpe que debemos recibir nosotros, para que reaccionemos. Porque dice aquí en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?». cuando tú te preguntes qué tienes que hacer para ser salvo, ese es el momento adecuado. Quizás hasta ahora has vivido autosuficiente, dependiendo de tus fuerzas, de tus simples razonamientos, pero en tu ser interior no tienes seguridad de vida. En tu ser interior no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. No conoces el verdadero amor. No conoces la felicidad a pleno. Este es el momento cuando tú tienes que preguntarte, como este pueblo, ¿qué tengo que hacer entonces? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos el mandamiento del apóstol Pedro, arrepentimiento. Hoy día muy pocas personas se quieren arrepentir de lo que son y de lo que han hecho, pero este es el único camino para volver a la vida plena. Es el principio de esta transformación, dolerse en el corazón por lo que he sido y por lo que he hecho. He vivido ofendiendo a Dios, he vivido de espaldas a Dios, he sido el culpable de que Jesucristo pendiera de una cruz derramando hasta la última gota de su sangre. Pero también Pedro nos presenta el otro lado. También tenemos que confesar el nombre de Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador como Él presentó antes, e identificándonos con el cuerpo de Cristo, sometiéndonos al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él dice, porque para todos ustedes es la promesa, y para los hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todas las personas tienen la misma posibilidad. Al este o al oeste, al norte o al sur, todos, no importa. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, tienen la oportunidad, y dice que con muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es maravilloso, mis amigos. Esta es la oportunidad que ustedes tienen también, de humillarse delante de Dios, arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Jesucristo reconociéndolo Señor y Salvador y obedeciendo el Evangelio. Dios les da la vida. Que Dios les bendiga.
Qué importante es, querido amigo, querida amiga, dejar entrar a nuestras vidas a la única persona que puede limpiarlas. Jesucristo es el único camino a la salvación.
Estimado oyente, nos despedimos por hoy, pero desde ya le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa.
Le ofrecemos nuestra dirección, así puede ponerse en contacto con nuestra producción o con Germán Harwich. Escríbanos a
Obra Misionera, Llamado de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.